cada día y negarse a sí mismos. Todos somos pecadores, es verdad. Mas solamente los arrepentidos entrarán al reino de Dios. Bienaventurados los que lloran su pecado, pues para ellos hay un gran galardón. Todos somos pecadores, es verdad, es verdad. Mas solamente los arrepentidos entrarán al reino de Dios.
Pues ahí lo tienen, ahí lo están escuchando en vivo y en directo. Es una faceta que para muchos resulta totalmente desconocida, y me incluyo, no lo sabía, y para mí ha sido todo un descubrimiento hoy, no solamente tener aquí cerquita, pegadito, a un hombre que marcó un antes y un después también en los deportes en nuestro país, en el fútbol, en Colombia, un hombre al que queremos, admiramos, respetamos mucho, y que hoy viene a presentarnos una faceta increíble, muy chévere, mi querido Jackson Martínez. Bienvenido al Sistema W Radio Colombia, bienvenido a este su programa Contrarreloj. ¿Qué tal?
Saludos a toda la gente que está ahí en sintonía, a todo este equipo también, y bueno, contento por estar aquí y poder presentar lo que es este lanzamiento Proclamaré.
A ver, Jackson, ¿esto estaba en su cabeza, o estuvo en su cabeza desde chiquitito, o cómo se dio todo este tema de la música, y por qué la música, un nombre que se ve y que es, y que nos ha demostrado que es quizás antes deportista, pero eso no lo sé? ¿Primero la música o primero el deporte?
No, el deporte sin lugar a duda siempre ha ido primero. La verdad es que desde pequeño escucho este género, uh-huh, y lo que fue antes de entregarle mi vida a Dios, yo lo escuchaba, y cuando ya comienzo a caminar con Dios, pues ya el mensaje no lo aguantaba, no lo soportaba, porque ya eran letras que iban en contra de los principios de Dios. Entonces comencé a escuchar a algunos artistas cristianos, uh-huh, y te puedo decir que nunca estuvo en mi mente cantar. O sea, hacer algo para el público, dedicarme a la música, nunca estuvo. Se fue dando y aquí estamos.
Jackson, antes de, por supuesto, a mí me interesa muchísimo preguntarle de fútbol y de deporte, pero yo
no,
quiero
hasta
seguir.
Que se pregunta desde esta mañana. Dolora, ya mando todas las preguntas. O sea, ya no las sabemos todas, pero...
Porque además el tema está caliente, usted sabe, Rosario, pero yo sí quiero seguir con el tema de lo que usted acaba de mencionar. Usted dice, cuando le entregué mi vida a Dios, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Fue tal vez mientras era futbolista, o fue cuando tomó la decisión de no jugar más? ¿Cuándo o qué pasó para que usted le entregara su vida a Dios?
Bueno, yo era reacio a eso. Mostraba un rechazo a las cosas de Dios. Y recuerdo, mi madre me invitaba a la iglesia donde ella asistía, y a mí nunca me interesó eso. Pero realmente cuando comencé a sentir como... aquel vacío, ¿no? Y yo veía como algunos cristianos, algunos, digamos que pues vivían la fe, uh-huh, de caminar con Dios, de perseverar en ese camino. Yo veía como, así como veía a otros que parecía que iban para atrás, también veía esos ejemplos de devoción. Y me dejaba impactado como, a pesar de muchas circunstancias que veía, mantenían su confianza en él, y también tenía el ejemplo de mi madre. Cuando yo conozco a Dios, no fue por causa de la iglesia, porque la iglesia no te salva, la iglesia no es la que te lleva a conocer a Dios. A ti te lleva a conocer a Dios, ver tu propia condición pecaminosa delante de él, porque si nosotros recordamos en Semana Santa, pues es una fecha que parece que el nombre de Dios es exaltado como en ninguna otra, uh-huh, en ninguna otra fecha. Pero realmente él vino, y fue una realidad que él vino, murió por nuestros pecados, para que todo aquel que un corazón sincero anhele seguirle, le siga, y eso fue lo que yo hice.
Jackson, pero ¿cómo cambia Jesús su vida? Porque quiero retomar lo que le preguntaba Luis Fernando. ¿Ocurre algo, hay un punto de inflexión en su vida, algo que usted lo lleva a decir, en este momento necesito de Dios en mí?
Creo que muchas personas pueden dar su propio testimonio, muchas personas dan el testimonio de decir, yo le entregué mi vida a Dios cuando ya estaba a punto de la muerte, o tuvo un accidente, o lo que sea. En mi caso fue el vacío que yo comenzaba a sentir de muy joven, y ver que el hacer cosas o el mismo sentimiento de ver a aquellas personas que ya tenían muchas cosas y manifestaban su infidelidad, no estar felices. Yo puedo decirte que fue en ese momento donde yo sentí la necesidad y pude ver mi propio corazón y saber que necesitaba esa paz. Y esa paz la encontré en Dios.
Bueno, qué bonito. Esta canción que está sonando de fondo se llama Proclamaré. Y es lo más reciente, lo nuevo que trae hoy a Contrarreloj nuestro querido Jackson Martínez.
Relativamente hablando, porque se convierte en algo esencial. Nunca podremos entender la grandeza del amor de Dios. Si no entendemos primero la grandeza.
Bueno, entender lo que hay detrás también de la. Oiga, no nos presentamos, Jackson. No le dijimos ni siquiera que más, Jackson, nos llamamos. No, le fue entrando a nosotros acomodándolo en esta rapidez. No,
pero ahí sí me salvó yo.
Usted sí, porque usted se alcanzó a bajar a recibirlo como él se lo merecía. Entonces ahí está Luis Fernando Zambrano, está Ana María Ruiz, está nuestro querido Fabián. Bueno, todo el equipo digital acompañándolo. Yo soy Rosario Gómez y todos los oyentes y fanaticada que tiene usted a través de los micrófonos del sistema W Radio en Colombia y en el mundo. Jackson, pregunta antes, ya vienen los deportes, pero antes sí quisiera preguntarle por esta canción y por qué el género musical. Porque de repente y todos tenemos como una segunda alternativa que sí. Nos gusta mucho. Entonces uno es periodista, pero le gusta bailar. Usted es deportista, usted es futbolista, pero le gusta cantar. ¿Y por qué este género? ¿Por qué el rap?
Sí, mira, a mí yo siempre tuve oído musical. Mi padre es salsero, no de que cante salsa, pero compone salsa. Desde que tengo uso de razón, él compone salsa. Y yo crecí viendo a mi padre componer. Yo, el género viene de externo a mi casa, porque en mi casa yo escuchaba salsa desde chiquitico.
Yo me lo imaginaba más salsero, ya ve.
Mi padre nos va a traer salsa, sí.
Bailaban salsa choque cuando celebraban los goles, ¿no?
Sí, claro.
Poniendo salsa, pero tenía un amigo en el barrio que, bueno, era el que tenía televisión con cable, tenía muchos canales, y había un canal ahí de música, ponían mucho rap, R&B, y yo me fui cautivando con ese género. ¿Por qué? Porque era un género porque ponían a veces los subtítulos, un género que hablaba realidades, hablaba las cosas que estaban pasando en el momento, y me identifiqué como con eso al ver mi alrededor. Pero cuando ya conozco a Dios, cambia la perspectiva, y como te dije, comienzo a escuchar cantantes cristianos. A raíz de la lesión, yo tengo mucho más tiempo para tener comunión con Dios, leer la Biblia, orar, y pasaba tal vez 4 hasta 6 horas en el día porque realmente no podía moverme. Y en ese momento,
escribir y a cantar.
No, y en ese momento ni siquiera fue escribir para componer, o sea, fue que yo tomaba notas de muchas de las lecturas que tenía en la Biblia, o de la interpretación que me mostraba, o de oraciones. Muchas veces oraba y escribía lo que oraba, y yo veía que muchas líneas se estaban convirtiendo como en canciones.
Ajá.
Entonces dije, ok, esto sigue pasando, pues voy a guardar esto y voy y lo grabo, y en el momento cuando lo voy a grabar y me van a entregar el producto, en ese momento pues los productores me dicen, mira, tú tienes un mensaje que dar, ¿por qué no lo publicas? Yo les digo, yo no me veo haciendo música, o sea, yo no me veo en la música, esto es para mí, algo muy personal, y me insistieron hasta que yo accedí, y ahí fui creando un público, o sea, me metí sin tener la intención 100% de hacerlo.
Y así suena Jackson Martínez.
Por medio de ese gran Salvador, Jesucristo, quien una vida nueva me dio. Para el Señor quiero vivir.
mantenerme firme y seguir.
3 de la tarde, 47 minutos. Seguimos en contrarreloj hablando con el gran Jackson Martínez. Y bueno, llegó el momento, Jackson. Yo quiero cambiarle el tema radicalmente. Quiero que empecemos a hablar de fútbol. Usted debe estar cansado de responder esta misma pregunta, se la deben haber hecho mil veces entre ayer y hoy, cada vez que lo ven en la calle, cada vez que le piden una foto. Jackson, para usted, ¿qué es lo que pasa con la Selección Colombia que no hacemos gol?
No sé qué pasa, pero algo pasa. Es lógico, o sea, tú ahora para uno estando fuera, dar las opiniones puede ser más frívola, o sea, si no te cuidas con las opiniones que vas a dar. Y yo creo que no es una cuestión nada más de los delanteros, es una cuestión del funcionamiento del equipo en general, que no, si tú notas, no ha habido muchas las ocasiones de gol que la selección acostumbraba a tener, no se están teniendo. Entonces me da la sensación que los delanteros están teniendo una ocasión de gol muchas veces clara. Y es para marcarla, porque a ti como delantero te van a exigir marca. Pero también siento la sensación que si no marcan esa, parece que para que llegue otra ocasión con claridad cuesta mucho. Entonces creo que es una cuestión de no de los delanteros específicamente, sino del funcionamiento del equipo. No se ha encajado tal vez la idea que el entrenador ha querido transmitir, no ha dado el resultado. Estoy seguro que él esperaría, pero creo que hay que ser optimista y seguir creyendo, porque aún hay posibilidad.
Sí, Jackson, ¿de pronto cree que hay algo en los nombres que se están llevando a la selección que puede estar fallando? Vemos el caso de Alfredo Morelos, no ha tenido oportunidad, pero esta semana hizo historia en la Europa League. Es uno de los goleadores históricos del torneo, el jugador de Sudamérica que más goles tiene en esta competencia. El mismo Cucho Hernández, que a pesar de que su equipo no brilla mucho, el Watford, viene también con una racha bastante positiva. ¿De pronto hay algo ahí? ¿Los nombres que se están llevando a la selección, puede que haya alguna falla en las opciones que esté tomando Reinaldo Rueda?
Bueno, yo creo que dentro de las opciones hay que mirar es... siempre he considerado, en el momento que yo no estuve bien en el club, yo no tenía ningún problema en que no me llamaran a la selección, como también no muestran ningún problema si te llaman no estando en un buen momento. Pero creo que dar la oportunidad a los jugadores que están en un buen momento crea una competitividad que va a ser beneficiosa para la selección. Por lo tanto, esperemos que esto sea aplicado, y obviamente eso también va a depender del criterio del entrenador, porque todo entrenador confía mucho más en un jugador que en otro en ciertas posiciones.
Jackson, usted hizo parte de esa selección que fue al Mundial del 2014, para mí la mejor de la historia de Colombia. ¿Qué cree que hoy le falta a la selección del 2022, a esa que fue la mejor?
Pues yo te diría, esa selección creaba dentro, o sea, en casa o fuera de casa, era una selección que creaba ocasiones de gol, o sea, los delanteros marcaban, y si los delanteros marcan es porque hay opciones de gol. Normalmente no es siempre que un delantero tiene dos o tres ocasiones de gol y las marca todas tres, o que tiene una y siempre la marca. Yo creo que son momentos diferentes, porque los jugadores que teníamos ahí en ese momento, yo creo que ya teníamos un ciclo también. Yo creo, yo lo atribuiría a un ciclo de un grupo de jugadores que se compenetraba muy bien, porque realmente nos entendíamos muy bien, tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces no te sabría decir de una manera específica una diferencia, porque son dos tiempos totalmente diferentes. Lo que sí creo es que la competitividad se aumenta cuando tú vas valorando los momentos de los jugadores, porque cada jugador viene a las selecciones por el momento en el que está en el club. Y si tú como jugador vienes a la selección y estás mostrando, que estás capacitado, te llaman y tal vez no eres tenido en cuenta, pues eso también causa un efecto en ese jugador que se está esforzando para venir a la selección.
Jackson, mucho se habla ahora de Pekerman, claro. A veces desde los micrófonos somos bastante injustos diciendo es que Queiroz no jugaba nada, es que Rueda es defensivo, es que a Rueda le da miedo. Pero yo sí quiero saber específicamente por el técnico con el que usted trabajó, por Pekerman. Usted ahorita decía, había veces que yo no estaba en buenos momentos, que estaba peleado con el gol. ¿Qué le decía él? ¿Cómo era Pekerman? ¿Cómo era su ascendencia dentro del grupo? Y sobre todo, ya que estamos hablando del gol, con los delanteros, con los goleadores.
No sé, él conmigo no hablaba mucho, entonces no te puedo hablar de eso realmente. Yo creo que en cuanto a mí, me mantuvo en la selección el que estaba en un momento brillante, ¿me entiendes? En un momento brillante. De lo contrario, no tengo duda que sería otra la historia. Pero yo te digo, esos jugadores que teníamos ahí, ha habido muchas comparaciones, comparan los líderes, que Yepes, que este, que el otro. Creo que tenemos líderes con carácter diferente.
De acuerdo.
Entonces, eso no es que sea malo, no sé cuánto efecto esté causando en el grupo ahora, ¿cierto? Eso lo saben ellos allá dentro, porque David Ospina, el mismo James, Cuadrado, son jugadores que estuvieron en ese ciclo y que eran participativos aún teniendo un líder como Yepes. Entonces, no creo que lo sean ahora menos. Creo que también dentro de todo eso se ha ido como creando una bola de situaciones, cambio de entrenador, dudas, porque aún el entrenador a Reinaldo se le recibió con dudas. Uh-huh. Y pues, si comenzamos desde ahí, ya las cosas le toca remar doble, le toca remar al entrenador doblemente, cargando con lo que tal vez dejó el entrenador anterior.
Vea, Jackson, estamos repletos de preguntas. Está muy difícil porque tenemos muchas, muchas preguntas hoy aquí en esta mesa a contrarreloj. Si usted está apenas entrando a la sintonía de nuestro programa, desde las 3 hasta las 7 de la noche vamos con las noticias que usted busca en el tiempo que necesita. Estamos a esta hora con Jackson Martínez, quien nos está entregando no solamente pues mucho de su quehacer y de su conocimiento como deportista, como futbolista, Luis Fernando, Ana María, todos llenos de preguntas. Ustedes, oyentes, estamos inundados de preguntas a través de las redes sociales, pero lo queremos también escuchar. Así que así suena esta canción que se llama Solo Tú. Nosotros hoy a contrarreloj, Jackson Martínez compartiéndonos mucho de su talento también, talento artístico, musical, con todas estas canciones que hemos venido escuchando desde hace aproximadamente unos 15, 20 minutos cuando inició esta entrevista, que si se la perdió, desde ya está alojada en nuestras plataformas digitales, www.wradio.com.co. Jackson, pregunta recurrente, ya vamos con más deportes, pero la gente me dice que ¿dónde baja esta música? Esto ya está en plataformas digitales.
Está en todas las plataformas digitales, los videos pueden verlos en mi canal de YouTube, Jackson Martínez. Y bueno, que vayan, se suscriban, si les gusta el contenido, le den like, comenten. Aquellos que les gusta el contenido, me sigan en mis redes sociales para estar pendiente a los próximos lanzamientos. Estoy también, debo de comentarles que el próximo mes, en abril, esta canción Proclamaré hace parte del álbum titulado No Hay Duda, que tiene 9 canciones. Uh-huh. Y bueno, esperamos que la gente vaya y la escuche.
Jackson, acá en la pausa aproveché para leer algunos mensajes de personas que están escuchando, de oyentes, y la pregunta era, se nos había perdido Jackson Martínez, supimos de él en la pandemia, que estaba en el Portimorense, y hasta ahí supimos de él, y ahora sabemos de él, menos mal, por la música. Cuéntenos un poco qué pasó en ese lapso, sobre todo con el fútbol. Me imagino que la decisión fue durísima, la de dejar el fútbol. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó?
Bueno, a raíz, como todos saben, de la lesión, en el momento que yo paro, ya un año atrás, ya la parte médica que ha sido la que me ha venido acompañando, me había recomendado no continuar para evitar un daño más adelante mayor. Y bueno, yo tomé la decisión de seguir porque tenía unas ganas, había estado 2 años sin jugar, sin entrenar. Y volví a jugar, jugué un año con mucha dificultad, me fue bien, pero el segundo año ya fue mucho más difícil. Y después de ese segundo año fue donde yo caí en cuenta y acepté que debía de parar realmente, porque ya estaba sintiendo el peso de la carga. Y te estoy hablando de un jugador que jugó los 2 últimos años entrenando 3 veces al día, porque tenía otro plan de entrenamiento, trabajo en agua, bicicleta, para quitar el impacto, y aún así pasaba esa situación. Entonces, a raíz de terminar de parar, me centré en la recuperación, pero pasó algo, y fue que cuando tomo esa decisión, el ver fútbol no me estaba haciendo mucho bien.
No,
sentía, o sea, era como que quería meterme por el televisor. Entonces ahí tomé la decisión de dejar de ver fútbol. Por ahí unos 6 meses más o menos. Dejé de ver fútbol y me centré en la recuperación de una manera impresionante. No te imaginas, de mañana, tarde, todo. Y gracias a Dios, hoy después de un año, me siento muchísimo mejor y he visto los avances de una manera impresionante.
A eso yo mi pregunta, ¿cómo está ahora? Digamos, si lo invitamos ahorita a jugar un picadito afuera de Caracol.
Fútbol 5. Creo, mira, tengo algunas invitaciones que yo he rechazado desde que paré, porque desde que paré he tenido equipos que me han dicho, digamos, no, ven para acá.
¿Alguno en Colombia, Hugo?
No, me lo reservo. No fue nada más uno.
La risa de fondo.
No, me lo reservo porque no fue nada más, uno. Pero
solo llamaditas.
Pero sí tuve, yo tuve el, porque tenía la intención de terminar mi carrera en Medellín. Hubo el acercamiento, estuvo casi, pero no se logró dar. Pero yo, después de lo de Medellín, seguí recibiendo como invitaciones, Turquía, un equipo en España. Pero no podía, por bien mío y también por bien de la responsabilidad de tú estar por lo menos en condiciones de competir, que yo no estaba. Y ya de ahí te puedo decir que pues pueda que de aquí a mitad de año, si continúo como estoy, ahí reciba o tu invitación o otra invitación, vamos a ver.
Luis Fernando está listo.
Jackson, por supuesto, yo creo que todos recordamos su gran momento en el Porto, creo que fue el mejor de su carrera, pero a nivel personal, ¿cuál diría usted que fue ese momento en su carrera donde se sintió más realizado, más satisfecho y pues de pronto que recuerda con más cariño por lo que logró, por lo que hizo? ¿Cuál fue ese momento que usted recuerda con mayor gratitud?
Bueno, yo creo que los goles contra Japón. ¿Por qué? Porque eso encerró muchas cosas. Encerró, primero, bueno, los 2 goles, el haber ganado el partido, el desahogo también mío y también el desahogo de mucha gente que estaba esperando ese momento, ¿me entiendes? Entonces fue un conjunto de emociones. Cuando yo marqué ese gol, la alegría, o sea, yo sentí como que la alegría de mucha parte del país. Se manifestó, fue notorio. Entonces ese fue un momento especial porque abarcó también la oportunidad de cumplir un sueño, que era marcar un gol en un mundial y poder dedicárselo a mi tierra natal, Chocó.
La verdad parece ser muy difícil de alcanzar en estos días, pues algunos no quieren reconocer lo que sabemos que es verdad acerca de Dios, la vida, el mundo y de nosotros mismos.
Jackson, usted nos hablaba del momento más feliz, pero yo quiero devolverme al instante en el que usted toma esa decisión de retirarse del fútbol, porque usted bien no lo decía usted, y los colombianos lo saben, fácilmente estaba entre los 5 mejores goleadores del mundo. Y entiendo yo que su lesión le afectaba mucho la parte del tobillo, si no me equivoco, pero ¿qué duele más? ¿Ese dolor físico o el dolor de tener que dejar eso que se ama?
Uy, man. Yo creo que...
Uy, sí, duro.
El dolor físico ya ahora está disminuido, ¿cierto? Por lo tanto, esa pasión sigue viva, te puedo decir, esa pasión sigue viva. Y yo, claro, me hubiera gustado poder parar mi carrera de una manera diferente, pero ni todos podemos hacerlo, ni todos tenemos ese privilegio. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de los colegas y les digo, mira, disfruta cada momento del fútbol, Dios te guarde una lesión, porque en una lesión tú vives, eres tú, tu familia y las personas cercanas, de verdad. Porque cuando es una lesión tan prolongada, normalmente tú pasas como a y si tú no tienes una mente fortalecida, digamos, para y enfocada, eso derrumba a cualquier persona, te digo, porque tú vives del fútbol de una manera especial. Pero yo pude pasar eso fortaleciéndome en Dios, y el dolor de parar de la manera que paré, claro, porque yo quería parar en la cancha, y físicamente siempre fui muy profesional, y mi cuerpo daba, cierto, para continuar tirando lo de la lesión. Pero bueno, confío en los planes de Dios, y como te dije, me siento muy bien, voy mejorando de una manera impresionante, cada vez pasando etapas en cuanto a la lesión, y creo que esa misma pasión te va a llevar a algún día yo volver a una cancha, así sea a un partido de beneficio, no sé.
No importa, amistoso, lo que sea, ahí, a jugar.
Nos avisa que hoy nosotros trajimos el uniforme, porque estamos listos aquí, con la
tercilla. Estamos listos. Jackson Martínez con nosotros hoy a Contrarreloj. Aquí estamos en wradio.com.co.
Bueno, Jackson, me llamó la atención ese momento que usted mencionó en que prácticamente se abstuvo del fútbol totalmente. No veía, no leía tampoco, no escuchaba. Se sintió ansioso no solo porque usted estuviera lesionado, sino porque el fútbol era su vida. Quiero entender un poco ese proceso de desconectarse totalmente del fútbol cuando... Primero, la mitad de la gente que lo rodea a uno habla de fútbol, y en su caso, el 80%, me imagino, sí, por ahí.
Sí.
99.2.
Sí, exacto. Ahí fue que encontró este tema de la música, tal vez.
El tema de la música no fue por causa de la lesión, sino a raíz. O sea, de ahí sale, pero no fue que... Yo decidí hacerlo porque me lesioné, ¿cierto? Los dos últimos años yo ya estaba lanzando música. Lo que la gente vio de Jackson después de parar fue alguien más metido en ese proyecto, lanzando más canciones, más seguido, pero ya lo estaba haciendo. Incluso no lo hacía tan a menudo, porque muchas veces habían lanzamientos que se tenían programados o se iban a programar para X fecha. Y pues al final no lo hacía porque o no tuvimos un buen partido, entonces para cuidar también la parte del compromiso, ¿no? Pero más allá de eso, lo difícil no fue el sentirme ni solo, porque el fútbol no es la vida, o sea, la vida continúa. Si no paraba ahora, iba a parar después, iba a ser igual de duro. Yo te digo, un jugador que para... Con todo, el día que Cristiano y Messi paren, va a ser durísimo.
Claro.
Pero cuando paras por una lesión, cuando tú sabes que puedes continuar, una cosa es que ya ningún equipo diga, mira, no, ya fuerza no tiene. Pero cuando tú sabes que puedes continuar, es mucho más duro.
Jackson, Esteban Vázquez, el 0.8% que no le va a hablar de deportes ni de fútbol. Jackson, yo quería preguntarle, el rap es en sí una música que nació como protesta, como un poco de denunciar lo que sucede y que no se ve tan frecuentemente en los medios de comunicación, lo que sucede en poblaciones reprimidas, en minorías. Hoy me parece muy interesante como este lado que usted le da al llevarlo al cristianismo, al hablarle de la religión, pero quiero preguntarle si la denuncia, este origen que tiene esta música, también va a ser parte en algún momento de sus composiciones.
Yo creo que depende, ¿cierto? Porque todo lo que es relacionado con ello, pues muchas de las cosas no estoy de acuerdo, así como muchos no están de acuerdo con mi mensaje. Entonces yo creo que hay exponentes que hacen eso, uh-huh, y lo han hecho siempre, y muchos han adjudicado de tal vez tener la posibilidad de estar firmados, y no les interesa eso porque tienen un compromiso, uh-huh, ellos lo asumen como un compromiso para la sociedad y lo hacen así. Pero en mi caso yo quiero dar otro mensaje, porque como tú lo dices, pues rap es un elemento de expresión de una cultura, o sea, es completo, y realmente yo simplemente estoy agarrando una parte de eso para, sobre un beat o un instrumental, hacer un rap gospel o cristiano, como se le etiquete, porque su letra es cristocéntrica, centrada en Dios.
Uh-huh. Jackson, ¿y hay la posibilidad de, en esta etapa artística que está explorando, llevarla a otros ritmos, llevarla a otros sonidos fuera del rap, de pronto probar con algo más urbano, algo más salsero?
Pues ya me propusieron una vez, cuando saqué mi primer álbum, sacar como algo más comercial, ¿cierto? Hacer algo más comercial. Mira, creo que tú puedes hacer algo interesante, algo que no sea tan directo, que el mensaje no sea tan directo, como para que no caiga pesado a la gente. Pero a mí me cae pesado muchas letras. ¿Y qué puedo hacer? Yo no puedo ir allá y, mira, artista, cambia tus letras. No. Lo que yo puedo hacer es contrarrestar eso, manifestando el mensaje que yo quiero dar, y el mensaje que yo quiero dar es muy claro, y es compartir la palabra de Dios a través de canciones, exaltar el nombre de Dios a través de mis canciones.
Estamos en un programa que se llama Contrarreloj. Entonces, no quiero desaprovechar la oportunidad para hacerle tres preguntas rápidas, de respuesta muy, muy rápida, y son muy sencillas.
Y fáciles. Claro,
porque son
claro
muy fáciles, sí. Obviamente. A ver, Jackson, un amor.
Dios.
Una canción.
Renuévame.
Un artista. Que no sea usted hoy, porque usted hoy es deportista.
Créeme que
y
no
artista.
Te voy a decir yo. un artista. Wow. Vicosí.
Vicosí, sí, muy buenísima. Sí, sí, sí. Buena. Ahorita la ponemos más adelante. Sí, sí. Y un gracias a quién hoy.
Adiós.
Muy bien, es Jackson Martínez hoy a Contrarreloj. Muchas gracias, Jackson, por mostrarnos esta faceta, por permitirnos conocerlo hoy. Qué dicha y qué honor tenerlo hoy en la cabina del Sistema W Radio Colombia, por aceptar esta invitación, por esta generosidad con el tiempo también, que sabemos ustedes viven literal a contrarreloj, igual aquí, pero no deja de ser un placer siempre que esté con nosotros.
Gracias,
Fernando, Ana María, gracias por la gestión.
Gracias a todos ustedes.
Gracias, muchos éxitos, y acá los dejamos con un poco más de música del hombre de los deportes, del gran deportista llamado Jackson Martínez, hoy con esta canción que se llama De Ti, Dios.